En las primeras dos décadas del siglo XXI, cada vez más periodistas se posicionan como simples transmisores de intereses sectoriales. Y en las últimas décadas, el resultado de este cambio de roles acentuó la pérdida de rigurosidad en el tratamiento informativo.
Se fueron dejando de lado protocolos básicos que impone el oficio, como el chequeo de la información con varias fuentes, y comenzó una era de luchas mediáticas donde los adjetivos superan holgadamente a los contenidos.
Algunos se transformaron en profetas del odio, que, como decía Jaureche, son el fruto de la colonización pedagógica y una profunda traición a la inteligencia.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión.
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Para cagarse el día desde bien temprano.
7:26 de la mañana, vamos al estado del tránsito, que debe estar mal, como siempre, porque vivimos en Argentina. Carlos Ortiva, ¿cómo están las cosas?
Caos en la Panamericana, peligro de violación sexual para todos aquellos que manejen un Volkswagen Gol. Demoras de 2 horas en General Paz, con gente muriendo por infartos reiterados.
Gracias, Carlos, y como siempre, los mensajes de nuestros oyentes al 8765-4314.
6-1, una vergüenza, 6-1 con Bolivia, ese drogadito de Bilardo, 6-1.
Señor de la Rúa, renuncie. Señor Montonero de la Rúa, renuncie. Montonero Cobos, renuncie. Si es hombre, renuncie. Muy bueno el programa, Arnaldo.
En un país en serio no pasarían las cosas que pasan acá, porque en Estados Unidos, cuando no están de acuerdo con un presidente, van y lo asesinan, como a Kennedy, que era judío de Irlanda. Nada más, muy bueno el programa.
Y siendo las 7:27 de la mañana, mientras se levantan para ir al trabajo, donde por ahí hoy los echan, o para llevar a los chicos a la escuela, donde puede hoy explotar una bomba, vamos con Bobby Sansoretti y los estrenos de la semana.
Dulce pausa en el amor, hoy Arnaldo con Jennifer Aniston y Mark Wahlberg. Una simpática comedia romántica sobre una pareja que decide tomarse un compás de espera antes de casarse y viven muy divertidas vicisitudes que, por supuesto, son amortiguadas por el hecho de vivir en un país donde hay una economía de mercado libre, abierta, sin intervención del Estado. Esto posibilita que ese país atraiga inversiones y se pueda progresar, no como acá, Arnaldo, donde los políticos son todos corruptos y en cualquier momento cualquier guacho te afana y los maestros hacen paro todos los días y hay que mantener a millones de vagos, hijos de puta, que viven del Estado. Arnaldo, esta película es divertida, amena, yo le pongo como clasificación 3, este país es una mierda.
Vamos a los mensajes de los oyentes.
Señor Montonero Cobos, señor Montonero Carrillo, Montonero Obispo Laguna, váyanse. Montonero Periodista Macul, renuncien. Renuncien todos, que se vayan todos, es una vergüenza. Nada más, muy bueno el programa.
6-1 con Bolivia, vergüenza. 6-1, Aníbal Ibarra, 6-1. Hay que intervenir Catamarca, 6-1 con Bolivia.
En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vagos, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el piquetero Luther King fue ajusticiado y se terminó. Muy bueno el programa.
¡Estoy cansado de los cortes de ruta! ¡6-1 con Bolivia! ¡Vergüenza! ¡6-1!
Y seguimos con ritmo, 7:27 de la mañana. Y sí, la gente está cansada de no vivir en un país en serio, porque en un país en serio estas cosas no pasan. 7:27 de la mañana y el tiempo para hoy.
14 la mínima, 14 la máxima. Posibilidad de chaparrones, granizo e inundaciones donde miles de hogares serán destruidos si no asistidos por un Estado corrupto que los dejará en la calle, multiplicándose epidemias, enfermedades venéreas, malformaciones congénitas, pánico, desesperanza.
¿Hasta cuándo? Capusoto, Saborido, viejo ciclo de la rock and pop, cuando la ficción se parecía demasiado a la realidad.
Otros periodistas, además de los profetas del odio, elaboran teorías y definiciones muy difíciles de defender. Pretenden instalar sentido en millones de argentinos con argumentos demasiado frágiles, pero el poder de fuego de los medios hegemónicos puede convertir un absurdo en verdad. Trabajo intelectual insalubre.
Me tocó acompañar a mi papá, Ricardo Molina, cuando fue designado en el 84 Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, y en el tema específico de papel prensa, yo era el encargado de llevar la instrucción diaria, digamos. Es una historia larga porque hubo muchos proyectos de crear plantas de papel por parte del Estado desde la época de Perón, por lo menos hubo varios. Este específico empezó durante el gobierno de Onganía, que decidió llamar a una licitación para la conformación de una planta productora de papel
para diario. Está en su eje, en su centro. Yo no digo que es espectacular, digo, está en su eje, seguro, tranquilo, preocupado por el cepo, por la inflación, pero está como en un estado zen, Marcos Peña y todo su equipo lo quieren convertir en el primer presidente del siglo XXI, moderno, vinculado con las tecnologías, planteando que los derechos humanos se van a respetar en Venezuela, en Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo. Y desarrollista y con algo, quiero decir, de Nelson Mandela, el libro que me recomendó,
una enorme cantidad de periodistas se transformaron en simples comunicadores de intereses ajenos. Algunos lo hicieron a cambio de suculentas recompensas, otros por vanidad o simplemente por mantener un puesto de trabajo. A veces para bancar la subsistencia y en otros casos son mercenarios mediáticos muy bien pagos.
Puedo afirmar, señor almirante, que está aquí el periodismo del país. Lo más calificado de nuestra profesión nos rodea. En nuestro país, que yo recuerde, pocos hombres públicos han recibido esta clase de homenaje como en el que en este momento os tributamos a este señor en la vida, caballero del mar, amigo Cabal, que es usted, señor almirante. Este acto sencillo tiene un contenido profundo, el de la amistad. Usted ha sido un fabricante de amigos. Cada vez que se ha intentado acallar la prensa o amansar la prensa, no se ha herido un sector, se ha lastimado a la República, creada al abrigo terminante de una exigencia que definió su identidad para siempre. Hoy la Armada quiere festejar el Día del Periodista con ustedes, porque también la prensa argentina nació con la patria, y ustedes son sus herederos.
El saludo de algunos periodistas al almirante Massera, 7 de junio de 1977.
Poco antes de la irrupción de este proceso hubo que crear las condiciones necesarias para que esa concentración de la palabra que opera como constructora de sentido común sea una realidad.
Me tocó acompañar a mi papá, Ricardo Molina, cuando fue designado en el 84 Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, y en el tema específico de papel prensa, yo era el encargado de llevar la instrucción diaria, digamos. Es una historia larga porque hubo muchos proyectos de crear plantas de papel por parte del Estado desde la época de Perón, por lo menos hubo varios. Este específico empezó durante el gobierno de Onganía, que decidió llamar a una licitación para la conformación de una planta productora de papel para diarios, que se llamó el proyecto FAPEL S.A. En ese momento la idea fue llamar a licitación y se creó una estructura compleja que consistía en cinco tipos, una sociedad anónima iba a ser con cinco tipos de participantes. El grupo fundador se llamaba a quien fuera el ganador de la licitación, que iba a tener el 26% del capital accionario y tenía las acciones tipo A. Las tipo B correspondían al Estado, que se guardaba el 25%, y había otros tres tipos de acciones que eran para los proveedores de papel, para consumidores del papel, es decir, para quienes fueran usuarios del papel, y para el público en general. El grupo Greiber empezó a comprar entre el 73, Greiber era funcionario primero de Manrique, después fue funcionario o asesor de Helbar. Durante todo ese periodo estuvo comprando y la mayoría de las acciones mediante boletos privados.
La palabra de Fernando Molinas, el hijo del fiscal Ricardo Molinas, hablando de la causa Papel Prensa.
Fue necesario fortalecer un modelo de comunicación en pocas manos, que empezó con la dictadura cívico-militar y la entrega de papel prensa a medios que acompañaban con silencio cómplice aquel salvaje proceso.
Entre los entonces diarios controlantes, Clarín, La Nación y entonces La Razón, en las personas de los señores Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto y Patricio Peralta Ramos, se conforma el denominado comité directivo que sería el que llevaría las posiciones uniformes al directorio y se votarían en base a los intereses de las empresas que ellos representaban y no de papel prensa. Este pacto de sindicalización lo encontramos en un expediente judicial, en la quiebra del diario La Razón, porque precisamente en esa quiebra se efectiviza el pacto de sindicalización para que los dos diarios, Nación y Clarín, sustraigan a la masa de la quiebra del diario La Razón, algo que no se puede hacer porque ustedes saben que el fuero de atracción es universal y no debía haber sido hecho, pero en base a ese pacto de sindicalización, el juez de ese entonces decide que la parte que le correspondía a La Razón no integrara, pese a que era el mayor activo de La Razón, la quiebra si no permite la venta a los otros dos diarios.
La mejor forma de silenciar críticas al modelo de destrucción del aparato productivo y endeudamiento nacional fue garantizarle a esos medios acumulación de poder.
¿Pero a quién le habían vendido? Le habían vendido a una empresa que se denominaba FAPEL, Sociedad Anónima, una empresa de lo que comúnmente se denominan empresas de paja o nombres que en realidad luego desaparecen. ¿Quiénes eran los dueños de FAPEL, Sociedad Anónima, y cuándo se inscribe esto en la Inspección General de Justicia? Los dueños de FAPEL, Sociedad Anónima, entre otros, figura Ernestina Herrera de Noble, el titular de La Nación, Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto, bueno, y otros, Patricio Peralta Ramos, y otros nombres de abogados, Bernardo Sofovich también, creo, abogado de entonces del Grupo Clarín, Campos Carles también, abogado del Grupo Clarín.
En noviembre de 1976, el proceso de reorganización nacional entregó la empresa que produce el principal insumo de los diarios, el papel, socios de la dictadura, Clarín y La Nación.
Me encontré con diarias visitas de personas sumamente importantes que nos decían que debíamos vender todos nuestros bienes porque estábamos mal vistos para el Estado, por la Junta Militar, y además que no teníamos ninguna posibilidad de elección. Por ejemplo, el presidente de Papel Prensa, que era un empleado de mi esposo, me citó en un lugar y me informó a quién debía vender, dado que la orden era no extranjeros, no colectividad judía, y que ya tenía que hacerse todo en forma muy rápida.
Lidia Papaleo, la viuda de David Graeber.
David Graeber murió en agosto de 1976 en un accidente de aviación en México. Su fallecimiento aceleró la caída de las empresas del holding que conducía. El hermano de Graeber y su viuda, Lidia Papaleo, quedaron a cargo de las firmas del grupo.
Yo firmé una documentación que nunca leí de la venta de papel prensa. B y C. Nunca firmamos llamativamente las acciones A, que eran las más importantes, que en parte estaban en Galería de Vinci y en parte en el nombre del señor Llanover.
Lidia Papaleo denunció que el CEO del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, la amenazó directamente para que firme la venta de las acciones de papel prensa. La viuda de Greiber contó que Manieto le dijo que de negarse a firmar, correría peligro su vida y la de su pequeña hija.
Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar de del diario La Nación, que es un lugar muy amplio, por la tarde y casi noche, y nos sentaron separadamente. O sea, el lugar era muy amplio, así que por un lado estaban mis suegros, mi cuñado, y yo estaba en otro lugar cerca de una mesa donde se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Manieto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros, ninguno es nadie, nosotros podemos avanzar como queremos.
El modelo de concentración mediática terminó de fortalecerse en 1989 a partir de la sanción de la Ley de Reforma del Estado bajo el gobierno de Carlos Menem. Ahí comenzó el proceso de privatizaciones de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Se adjudicaron radios y los principales canales de televisión abierta del país.
Alfonsín, durante 6 años de gobierno, no quiso privatizar ni el Canal 11 ni el Canal 13. Menem, en un mes de gobierno, los privatizó. Pregunta para el debate. ¿Quién tuvo razón? Qué tema, ¿no?
Trabajadores despedidos de Canal 13 realizaron una marcha para denunciar que se investigue el proceso de privatización y también para reclamar que se pague una deuda salarial que llegaría a los 7 millones de dólares.
Más de 700 trabajadores fueron despedidos cuando se privatizó Canal 13 a comienzos de los 90, casi 20 años después. Continúan reclamando que les sean aplicadas a la empresa Artear del Grupo Clarín las sanciones correspondientes por haber violado los pliegos de licitación y a la vez se la intime a abonar una abultada deuda salarial de 7 millones de dólares.
Los medios de comunicación fueron los protagonistas de la primera privatización. Con ellos como herramienta se convenció a la población de la importancia de la liquidación de todo el Estado.
Escuché ley que decían que estaba en juego la soberanía, entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba, porque estoy como loco, buscando la soberanía.
Durante el bienio 1996-1997, las comunicaciones ocuparon el primer lugar entre los sectores que recibieron inversiones extranjeras directas. Llegaron a superar al sector bancario financiero. Casi 3.000 millones de dólares se movilizaron en la compra de medios de radiodifusión, incluidas fusiones y nuevas adquisiciones.
Ahora, usted, pregunto franco, la verdad, ¿están resistiendo el cambio?
Estamos absolutamente consustanciados con este plan económico, pero terminando de con la patria contratista, quiero insistirte de que siempre hace falta la voluntad política, luego todo es simple. Basta que en este momento las nuevas reglas se basen sobre licitaciones internacionales, transparentes y libres, y que los concursantes sean analizados para que sean empresas concursantes responsables y que además se le exijan garantías como en otras partes del mundo, muy alta, no un 5% del monto de un contrato o de una provisión, hasta llegar al 100% del monto de lo que uno contrata o provee, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una empresa es calificada 7 u 8. Entonces, más aumentamos la garantía y la patria contratista realmente pasa a ser un mito y seguramente habremos conseguido la transformación. Volviendo a la transformación, yo creo que nosotros somos entre los primeros líderes del sector industrial y empresario que deseamos la transformación del país, porque creemos firmemente en que vamos a tener un país solamente transformado. Hoy que todo concurre a que esté claramente el poder político.
Bernardo Neustadt y Franco Macri en Tiempo Nuevo.
Tras las privatizaciones encaradas durante el gobierno de Menem, dos sociedades, la española SEI Telefónica y el Grupo Clarín, concentraron la mayor cantidad de medios radiales y televisivos. El grupo europeo adquirió en el periodo 1997-98 los canales 9 y 11 de Buenos Aires y las 14 emisoras provinciales vinculadas a estos, y se posicionó como el principal operador de la televisión abierta.
Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3?
Una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11.
¿Qué es lo que va a quedar?
Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es una de la primera privatización importante que se ha hecho en el país.
¿Y lo hacen al principio o al final?
Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento a los sectores de poder de que es el camino correcto.
¿Por cuántos años se lo dan, por empezar?
La licitación es por 15 años, renovable a opción del que recibe el canal 10 años más. Es decir, con 25 años.
Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle, ¿va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso? ¿Amar eso también?
Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene...
A papá se lo va a decir.
Todos tenemos experiencia de eso.
¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede pellizcar acá? ¡Ay, pero se lo tomó en serio! Estamos despiertos, ¿no? Sí.
Manieto, Neustadt en Tiempo Nuevo.
En el 2000 tenía 16 emisoras de televisión abierta en todo el país y 74 radios. Esto que tenía SEI Telefónica y el Grupo Clarín violaba absolutamente la normativa vigente.
El presidente Menem, cuando llegó al poder, tenía un entorno que lo manejaba y sabía lo que pasaba. Hoy ya no la maneja más. Están todos contra todos. ¿Dónde creen que salen las denuncias? ¿Quién cree que llama a los periodistas y le dice... ¿sabe Neusta que Dromi, que Herman González, que Coan, ellos mismos?
Tengo muchos más amigos, gracias a Dios.
¿Nuevos?
Sí, nuevos, siempre se van incorporando nuevos amigos. Ahora, si esa amistad es producto de los sentimientos o producto de la conveniencia, yo no me pongo a analizar. Son amigos y punto.
En la actualidad, la concentración mediática se profundizó. 8 conglomerados concentran el 60% de la audiencia nacional. El grupo Clarín capta el 25% del total. Lo sigue, pero muy lejos, el grupo América, con apenas el 7.25%, y Viacom con el 7.10%.
Tenemos que trabajar para superar todo lo que pretende desalentarnos. Hemos andado mucho, hemos transitado un largo camino y con el esfuerzo de todos vamos a concretar estos sueños que nos venimos forjando cada uno de nosotros, los más grandes, no ya para nosotros, para nuestros hijos. Y vamos avanzando y lo vamos a lograr. Yo no les voy a pedir a los medios de difusión que varíen su prédica. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Raúl Alfonsín, 13 de febrero de 1987.
La concentración de medios está reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una amenaza a la libertad de expresión. Un medio con posición dominante es capaz de fijar las reglas de juego de toda la industria, afectando a los medios más chicos. La concentración mediática afecta también la calidad de los contenidos.
Bajo este esquema de poder concentrado en el mundo de las comunicaciones, el periodista del siglo XXI no es más que un empleado de la industria de la información, un mero espectador de la encarnizada guerra mediática alimentada diariamente por los intereses políticos y económicos.
La pregunta que sobrevuela permanentemente en muchos comunicadores es si deben defender los intereses de la empresa que les paga o si deben luchar por mantener el rigor que presupone esta profesión.
Julio Blanc y aquella tristemente célebre tapa de Clarín para hablar de los asesinatos de Costec y Santillán. La crisis causó dos nuevas muertes.
Yo creo que esto fue un error, periodísticamente este no es un título acertado. No fue un título acertado. Vincular esto a las crisis de las muertos por los saqueos me parece un error, periodísticamente un error. Ahora, ¿qué hago? ¿Me voy al día siguiente, dejo de trabajar, digo no, te lo defiendo a muerte diciendo no, esto estuvo bien? No estuvo bien. Este es Santillán y no lo sabíamos. ¿Vos crees que alguien puede decir no ponemos que es uno de los muertos porque con esto escondemos algo? Dos fotos. Esta es la secuencia de Pepe Mateo del mismo día. Algunas de estas las publicamos al día siguiente y dicen, ah, Clarín la escondió 24 horas la foto. Pistola. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con Clarín? ¿Le prendemos fuego en la vía pública? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos de cuenta que esto no se publicó? Eso es ceguera política, hermano. ¿Cómo se llama eso? Eso hace que la gente pues mire para otro lado. Aunque tengan razón muchas veces ustedes, la gente mira para otro lado.
¿Fue distinto en el pasado? ¿Existieron medios más abiertos o menos censores? ¿Hubo periodistas más libres con pensamientos ideológicos diversos trabajando en medios importantes? Definitivamente, les digo, los hubo.
Es decir, el monopolio quiere el mercado para sí porque quiere para sí el poder de emitir una única opinión. La suya, que una única opinión sea la que llegue. Si se democratiza el mercado, aparecen muchas voces alternativas, entonces hay otras voces que el monopolio no quiere que se escuchen. Entonces va a ir comprando, eliminando o llevando a la quiebra a esas otras voces alternativas. Ahora bien, hay algo que ha cambiado. El periodismo nació para decir la verdad. Y la ficción, la novela, para decir ficciones. En una reunión de escritores, que nos reíamos bastante sobre esto, alguien dijo, el buen periodista dice la verdad, el buen escritor miente. Claro, cuanto más mienta el buen escritor, más rica va a ser la ficción que está escribiendo, porque él no necesita ser fiel a ninguna verdad. Al contrario, la literatura naturalista es generalmente mala, porque lo único que quiere es copiar la realidad, mientras que la literatura de un ficcionalismo a veces desaforado, o no, pero quiere hacer ficción. Ahora, pero el periodismo ya no dice la verdad, porque no parte de los hechos.
La palabra de José Pablo Feynman.
Osvaldo Bayer, Rodolfo Walsh y Rogelio García Lupo son algunos de los valiosos referentes de nuestro periodismo en el siglo XX.
Hace varios años, Gabriel García Márquez dijo que el periodismo era el mejor oficio del mundo. Y yo puedo garantizar que esa vez también Gabo dijo la verdad. Después de 50 años de ejercicio del periodismo, creo que sigue siendo el mejor oficio del mundo. Lo que no quiere decir que no vea, frente a los nuevos medios de comunicación, por lo menos señales amarillas. Señales amarillas que indican que el mejor oficio del mundo puede resultar dañado por el ejercicio desaprensivo del poder monopólico sobre los medios de comunicación.
La palabra de Rogelio García Lupo.
Osvaldo Bayer es considerado uno de los historiadores y escritores más importantes de la cultura popular y en particular del anarquismo en la Argentina.
Bayer en 1963, en una charla que dio en Rauch, propuso que se le cambiara el nombre de la ciudad por el de Arbolito, el indio Rangel, que le había dado muerte al militar alemán Federico Rauch en el combate de las Vizcacheras en 1829. No tuvo mayor recorrido su idea, pero aún al regresar a Buenos Aires, el jefe de la policía, el nieto de Rauch, lo mandó a encarcelar y permaneció 63 días en el penal de mujeres.
El fundador de la rama rioplatense de la familia Martínez Dios fue un contrabandista y esclavista español que llegó a estas tierras a fines del siglo XVIII. Su nombre era José Martínez Dios y se dedicó a la venta de sebo y cueros, al tráfico del oro y la plata robadas del territorio americano hacia España y a la trata de esclavos de Guinea. En 1806, durante las invasiones inglesas, fue nombrado administrador...
Osvaldo Bayer, a quien estamos escuchando de fondo, trabajaba por ese entonces en el diario Clarín. Su dueño y fundador, Roberto Noble, era un hombre de negocios que había sabido zigzaguear entre los vaivenes de dictaduras y democracias. En 1963, José María Guido era un presidente de transición hacia una elección presidencial que dejará a Iria en la Casa Rosada, previa proscripción del peronismo.
Roberto Noble tenía acuerdos con el desarrollismo que encaraba el derrocado Frondizi. Cierto día Noble se acercó al escritorio de Bayer para proponerle que integre la mesa de dirección del diario. El periodista quedó sorprendido por la invitación. Usted sabe, yo soy de izquierda, dijo Bayer. Lo sé, respondió Noble. Me critica mucho por tener solo gente de derecha en la mesa de redacción. A partir de ahora podré decir, miren, tengo a Bayer. Osvaldo estuvo muchos años al frente de la sección política del diario Clarín.
Caigo en la lista de las 3A por la película La Patria Rebelde. Y el 12 de octubre salen los diarios que estaba la nueva lista de las 3A y salimos los actores de la película, el director y yo como autor del libro. Nos daban 24 horas para dejar el país o si no estábamos condenados a muerte. Bueno, yo lo primero que hice fue mandar a mi mujer y a mis 4 hijos a Alemania. Y mi mujer inmediatamente se fue. Yo me quedo porque me pareció una injusticia tremenda. Porque que comprobaran si yo había mentido en mis libros, si había un documento falso. Estuve hasta febrero del 75 viviendo ilegalmente en unas quintas de Quilmes, de un anarquista, de un viejo anarquista español, en la quinta de huertos, ¿no? Verduras. Entonces, cuando yo llegué, al día siguiente digo, don Domingo, ¿no tiene diarios? ¿No cobra ningún diario? Y dice, no, aquí ni diarios, ni radio, ni televisión. Aquí no entra nada de la burguesía, ningún producto de la burguesía. Así que, bueno, le decía...
Rodolfo Walsh es acaso el ejemplo más potente cuando se habla de periodismo de investigación en nuestro país. Desde 1951 hasta 1961 trabajó para las revistas Leo Laplan, Panorama, Ibea y Lea, además de continuar en la editorial Hachette, ya como traductor. Por esos años publicó las antologías 10 cuentos policiales argentinos y antología del cuento extraño.
En el 53 salió su primer libro, Variaciones en Rojo, que contiene 3 novelas cortas de género policial con las que obtuvo el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, le contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remota...
Rodolfo Walsh, Operación Masacre.
Rodolfo Walsh en 1956 presenció un levantamiento militar contra el gobierno de facto que había derrocado a Juan Domingo Perón. Vio los combates callejeros en La Plata, donde residía. Durante la madrugada del 9 al 10 de junio, 9 civiles fueron detenidos y fusilados en un basural de José León Suárez sobre la Ruta 4. Lo mismo pasó en la zona sur de Gran Buenos Aires. meses después, en un bar que frecuentaba, oyó la primicia que cambiaría su vida. Hay un fusilado de los basurales de José León Suárez que vive.
El sobreviviente de los fusilamientos en los basurales era Juan Carlos Libraga. Walsh logró ubicarlo y lo entrevistó. Por él pudo saber que había otros sobrevivientes. Trabajó durante meses buscando más datos de aquella brutal matanza. Interrogó a conocidos, vecinos y sobrevivientes.
El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando, casualmente, que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires.
Rodolfo Walsh, pero no es ninguna esa forma mujer.
Concebible de amor lo que nos ha reunido.
En 1959, Rodolfo Walsh viajó a Cuba, junto con sus colegas Jorge Massetti, Rogelio García Lupo y Gabriel García Márquez. Con ellos fundó la agencia Prensa Latina.
Regresó al país en el 61, alquiló una casa en el Delta del Tigre, bajo el nombre falso de Francisco Freire, y en unos meses escribió la primera versión de Operación Masacre, considerada una pieza de investigación periodística precursora del nuevo periodismo y considerada como la primera novela testimonial o novela de no ficción.
Walsh trabajó en la revista Panorama y durante la dictadura de Onganía fundó el semanario de la CGT de los argentinos, que dirigió entre 1968 y 1970. Lo hacía mientras escribía ¿Quién mató a Rosendo?, una investigación que publicó en 1969 sobre el asesinato del dirigente sindical Rosendo García.
Walsh publicaba en la contratapa del diario de la CGT Los Argentinos, por entregas, los capítulos de ¿Quién mató a Rosendo?, de su trabajo, de su libro ¿Quién mató a Rosendo?, que es como un libro policial, ¿no? Él, dentro de lo que es el género periodístico testimonial, que de alguna manera él crea, acá en Argentina y en el planeta, porque cuando salió Operación Masacre, a fines de los años 50, todavía no había salido A Sangre Fría, de Truman Capote, que se toma a nivel internacional como un poco el libro madre del género este testimonial, ¿no?, periodístico. Y después de Operación Masacre, bueno, Rodolfo Walsh hace una investigación de un tiroteo que se produce en el Café de la Real, que está en Avellaneda, entre un sector del sindicalismo, de la Unión Obrera Metalúrgica de la provincia de Buenos Aires, y en otra mesa había tres militantes del peronismo revolucionario. De esos tres militantes mueren dos, que eran Blajakis y Salazar, y en la mesa de donde estaban estos dirigentes de la UOM, muere el secretario general de la UOM de Avellaneda, que era Rosendo, que era un hombre que estaba por desplazar a Bandor.
El listado de periodistas que abrazaron con extraordinaria honorabilidad la profesión en nuestro país en los duros años del siglo XX es realmente extenso. Muchos sufrieron las consecuencias pagando con su propia vida el riesgo de investigar y publicar en tiempos de la dictadura.
Una vez fui a un programa y cuando estaba hablando de esto, un panelista me dice, pero es muy fácil liberarse de la ideología del monopolio, basta con cambiar de canal y listo. Y dije, ¿vos creés que el otro canal no es del mismo dueño del canal anterior? ¿Vos no creés que toda la grilla de canales prácticamente o es de uno o están de acuerdo? Porque eso es también lo que logran los monopolios. Lo fundamental de los monopolios es que se ponen de acuerdo. Tres monopolios logran dominar el mercado. Y si tres monopolios se ponen de acuerdo,
El mensaje es único.
El primer listado de periodistas desaparecidos fue impulsado por Catalina Guanini, dirigente de Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas, y madre de Luis, periodista de amplia trayectoria, secuestrado el 21 de diciembre de 1977.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, formada a instancias del presidente Raúl Alfonsín, finalizó su informe Nunca Más, señalando que los periodistas denunciados como desaparecidos eran 84. Fue la tragedia más grande del periodismo argentino, escribiría Osvaldo Bayer en el prólogo del libro Periodistas Desaparecidos.
No amo la libertad en abstracto como podría ser Vargas Llosa, ¿no? Y ya entramos en el terreno político. ¿Te das cuenta? En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Bueno, ya hablé infinitamente sobre eso. Inclusive estoy, creo, en proceso de maduramiento con respecto a ese tema. Yo hasta hace poco compartía, aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar. Es decir, yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura
libertad. Estás escuchando a Haroldo Conti.
Entonces,
después de repasar algunos ejemplos del periodismo que tuvimos, de reconocer el valor del trabajo de investigación que realizaron, de saber que cada uno de ellos tenía una ideología que los acompañaba y eso no representaba obstáculo alguno para su credibilidad, no podemos, después de todo esto, no podemos menos que espantarnos por lo que vemos en el presente.
Cosas. He dicho que varios médicos de la unidad presidencial estaban con preocupación por el momento emocional que estaba viviendo la presidenta en las circunstancias de la derrota política y de las circunstancias de vida que enfrenta la presidenta de la República. Y después he descrito un síndrome de hubris o ibris que se considera un mal del poder. Este síndrome está descrito en revistas de literatura médica muy importante, y eso es lo que hice.
Eso viene de los griegos, ¿no?
Como de los griegos, claro. Exactamente. Ese fue el tema, que por supuesto genera debate, polémica, y yo lo he hecho con ese fin de ver qué es lo que muchas veces genera el poder. Cuando uno ve la sintomatología, uno dice, bueno, hay cosas que la presidenta tiene.
Las informaciones veraces, rigurosas, contrastadas y contextualizadas son prácticamente historia. En parte por la precariedad laboral, pero también porque aceptan traficar noticias. Hacen de la información una mercancía valiosa, aunque sea una mentira grosera. A sus mandantes lo que les importa es sembrar dudas sobre la honorabilidad o decencia de aquel que va en contra de sus intereses.
Periodismo inquisitivo. Sin concesiones, buscando la verdad adecuada. David Vantroglio, ídolo de rock, es reporteado por Claudio Tepongo en Vas a decir lo que necesito que digas.
Hola, como siempre, bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Alegría, por otra parte, por tener un reencuentro. Y me pregunto, más que preguntarme, lo asevero, qué bueno que es reencontrarse con un artista, con un músico de rock.
Bueno, yo prefiero decir solamente músico, ¿no?
Yo preferiría decir músico de rock porque me parece que queda más claro que se trata de un homosexual o un drogadicto, no sé.
Mira, yo dejé las drogas.
Bueno, es probable que hayas dejado la droga, pero el puto queda para siempre, en mi humilde opinión, por supuesto.
Mira, yo nunca fui homosexual.
No, perfecto. Te voy a mostrar, si puedes mirar ahora, este ranking de credibilidad e influencia, donde fíjate vos que la gente cree en mí mucho más que en San Martín.
Argumentan con suposiciones, se relata que consiguieron una primicia que alguien les acercó mientras iban trotando por una plaza. No se ruborizan por semejantes argumentaciones, diagnostican enfermedades con frases tiradas a la bartola, matan al que siguió vivo y al otro día están parados en el mismo lugar sin pagar costo alguno por sus mentiras.
Las redacciones están cada vez más vacías y los comunicadores poco interesados en buscar historias. Una tarea en la que se pierde demasiado tiempo en virtud de la velocidad que impone la época. Cada vez hay más comunicadores de esos que te cuentan lo que otros le escriben. Los periodistas escasean. ya casi no existen.